Alemán es escritor, es profesor de historia, actualmente enseña en Bergen, Noruega, fue periodista, trabajó en Página 12 y en Clarín, tiene escritos, tiene una preciosa novela, tiene escrito más de una novela, pero tiene una preciosa novela que se titula Soy un bravo piloto de la Nueva China. Y tiene un libro que todavía no tiene, que yo sepa, no tiene traducción al castellano, cuyo título en inglés es larguísimo, pero diré que se refiere a los agregados obreros del primer peronismo. Es un libro formidable, como muchas cosas que ha escrito. Y Ernesto tiene un capital para conversar en estos días tremendos, que se están, para conversar sobre estos días tremendos que se están viviendo en Estados Unidos, que es un argentino versado, periodista fue, ensayista es, profesor universitario es, y que vivió muchos años en Estados Unidos, en Nueva York y en Richmond, Virginia. Por todo eso lo llamamos y lo saludamos con gusto. Ernesto, Mario, desde este lado, ¿cómo te va?
Hola Mario, ¿cómo estás vos? Muy bien acá.
Estás bien. Te haría una primera pregunta aproximativa. ¿Cómo es algo que alguna vez charlamos, vos lo sabes? ¿Cómo funciona esa mezcla entre discriminación positiva en algunas actividades que las hay, la existencia de un primer presidente negro no hace tanto tiempo, y un racismo instalado que siempre existe y a veces resurge y a veces se da con violencia? En este caso, en el caso del asesinato de George Floyd, en un estado que no es un estado, que es un estado gobernado por un negro, que no es un estado de aquellos ubicados como más de derecha. Contanos un poco, por favor, Ernesto.
Bueno, funciona así, como lo sugieren estos días, de una manera, conviven de una manera muy conflictiva estas dos cosas. Me parece que son, algunas de las cosas que vos mencionaste efectivamente, como la discriminación positiva, o la presidencia de Obama, son distintas entre sí. Y digo, pensando ahora en las causas de esta rebelión y el nivel de violencia de esta rebelión, mucho puede tener que ver con el desencanto respecto a la política, respecto de otras formas de protesta, de otras formas de reclamar derechos, el desencanto producido tras los 8 años de la gestión de Obama. Y eso convive efectivamente con... yo diría formas de racismo institucional y que son parte de la vida cotidiana, que están absorbidas en la vida cotidiana, que no diría solo que aparecen aquí y allá esporádicamente, sino que son una constante en la vida cotidiana y cada tanto estallan como reacción ante algunos hechos particularmente violentos o particularmente llamativos en su violencia. Pero marco esta distinción para enfatizar que tanto el racismo como la fuerte violencia asociada al racismo, si a uno le toca, como me tocó a mí, vivir en un lugar como Richmond durante unos años, es algo que forma parte de la vida cotidiana de la población negra y que forma parte de la vida cotidiana a la hora de ir a comprar al supermercado o a la hora de tomarse un transporte público, si está el transporte público para las zonas en las que trabajan, o en las zonas en las que ellos viven, o hay violencia simbólica en relación a recorrer muchas de estas ciudades. Si uno ve el mapa de las protestas, de cómo crecieron en ciudades que no son extremadamente chicas, pero que tampoco son las ciudades grandes conocidas como Los Ángeles, Miami o Nueva York, son estas ciudades intermedias, medio millón, un millón de personas, en las cuales efectivamente es posible, entre comillas, que la mitad de la población, en algunos casos, sea totalmente invisibilizada. Vos podés vivir tiempos extensos en alguna de estas ciudades, en Richmond, por ejemplo, donde también el alcalde es negro y el Partido Demócrata controla la ciudad, el Estado está más en disputa. Podés pasar una enorme cantidad de tiempo sin ver en absoluto, sin tener ningún contacto con el 50% de la población. Los niveles de violencia simbólicos, implícitos o explícitos que requiere este tipo de segregación invisible, son fuertísimos, pero no son las que se expresan en un policía que en un momento ejerce comete un hecho criminal, digamos. Me parece que esas son como la emergente de una serie de procesos mayormente legales que tienen que ver con la forma en que se diseña la planificación de la ciudad, la forma de entrenamiento de la policía, el tipo de recursos que tiene la policía en cada uno de estos lugares, que después estallan en estos episodios. No, quizás una cosa interesante para ver ahí, a diferencia de otros casos de violencia anterior, es que cuando vos ves el video del policía que asesina a George Floyd, no es un sacado, no parece una situación fuera de control, no es una persona que represente el tipo de fanatismo con el que se asocia a veces al racismo, es un profesional que está actuando con total frialdad y en un contexto que puede tener la mayor claridad respecto de lo que está haciendo. Me parece que hay algo de eso que conecta este hecho puntual con un racismo mucho más más permanente en la vida cotidiana y que en parte explica entre muchas causas, digamos, el nivel de reacción que causó, ¿no?
Estamos hablando con Ernesto Semán, escritor, profesor de historia, ensayista. Ernesto, volvamos a esto. Vos dijiste que viviste en Richmond y que la mitad de la población está invisibilizada aún para vos. Vos dijiste más o menos la mitad. Contanos, tal vez más en detalle, vos dónde vivías y cómo era esto que está invisibilizada. ¿Había un muro? Había, pregunto y sé que no. Pero quiero decir, ¿cuáles son los mecanismos sociales que producen esa invisibilidad? ¿Cuánta gente, más o menos, qué población tiene el mismo por lo pronto?
Bueno, entre medio millón y 900.000 personas, de acuerdo a que medio millón sería el mismo exactamente, pero si agregas la zona que está integrada a la ciudad, de hecho, son 800.000-900.000 personas. Y efectivamente no hay una pared, pero hay una legislación que existió durante mucho tiempo, que se llamaba la Red Line, la línea roja, que sobre la cual se constituyó todo el proceso de zonificación de la ciudad, en la cual la gente del color no podía estar más allá de la línea roja. Es lo más parecido que te puedas imaginar a un muro real. La tasa de inversión, la cantidad de hospitales, el tipo de escuelas, el acceso a créditos, el tipo de fuerza policial, todo eso estaba claramente delimitado a través de esa línea roja. ¿Qué digo con esto? Va en relación a lo que vos dijiste respecto de la discriminación positiva. Si yo, que vivía en el centro de la ciudad, vivimos en dos casas distintas cerca del centro de la ciudad, podía tener contacto ocasional, porque efectivamente, a diferencia de lo que se piensa en la política racial, en la idea esta de que los negros votan en bloque a un solo partido, efectivamente hay muchas experiencias distintas. Y había profesores en la universidad, que colegas míos, que eran efectivamente negros, había estudiantes que entran por cupos, que entran por becas, que entran en general a partir de políticas proactivas, que no entran en un proceso de aplicación normal, que estaban ahí. El resto, y constituyen claramente una minoría. El resto de la población, el 50%, 50 y pico% de la población de Richmond, cuando contás todo el área, son negros. No tenés contacto, no circulan por la zona de la ciudad en la que circulas vos, en un nivel en el cual ni siquiera pueden el transporte público, el bus, el colectivo que va detrás de esa línea roja hasta el centro o hasta la universidad, pasa 4 o 5 veces a la mañana y 4 o 5 veces a la tarde. Es un colectivo que lleva trabajadores de la barraca al lugar de trabajo. No tenés manera de llegar por la tuya. En los lugares en los cuales uno está, la presencia racial es tan homogénea que la falta de inserción en actividades económicas, en actividades sociales de la población negra en esas áreas llama inmediatamente la atención. Cuando vos ves en la televisión los episodios de violencia que tienen que ver con vecinos llamando porque vieron a alguien alrededor y ese alguien es negro, revela el tipo de vida que tiene la vida cotidiana en cualquiera de esos lugares. Obviamente también se ocurriría llamar a la policía, pero inmediatamente llama la atención, si yo estoy en mi casa, ver a la persona negra que podía pasar por ahí. Mis colegas con los cuales yo vivía tenían esa experiencia de forma cotidiana. Un colega mío con el cual mantengo una gran relación, esperando que yo volviera a mi casa, que volvía tarde, esperando en el auto 10 minutos, le llega un patrullero a los 5 minutos preguntándole qué estaba haciendo ahí. La única razón por la cual ese patrullero llegó es porque él le llamó, la única razón por la que esa persona llamó es porque esa persona era un color distinto al del resto del barrio. Eso, aunque se llama barrio, es la mitad de la ciudad dinámica, digamos, ¿no? Entonces, hay una sensación de gueto que tiene que ver con, de nuevo, con políticas institucionales, con políticas y con situaciones de largo plazo que evolucionan junto a la economía, que evoluciona junto a la legislación, que evoluciona junto a los sistemas financieros y los sistemas de crédito, que me parece que son más reveladores que este fetiche que uno, que también es cierto, ¿no? Que uno ve en los fanáticos racistas, que aparecen más prominentemente en este momento con Trump, pero que de nuevo, me parece que no son el motor del cual esto emerge y que mucho menos emerge solamente con la ciudad de Trump. Obviamente la ciudad de Trump cambia muchas cosas en ese sentido y en muchos otros, pero que no están ahí necesariamente los orígenes. Como no está en la llegada de Trump los orígenes de este tipo de protestas, ni del nivel pasivo ni del nivel violento que tiene, ¿no?
Y vos ves, por supuesto, ahora hablamos, estás hablando de fenómenos que vienen de hace muchísimo tiempo y ahora hablamos de algo que se está desarrollando. ¿Vos ves de momento en esas protestas gran parentesco con las que hubo, por ejemplo, cuando mataron a Rodney King? ¿O hay algunas diferencias en la forma de plantearse, en las consignas, en los grupos que las promueven? ¿Cómo la ves vos, Ernesto?
Sí. Y en el contexto en el cual se produce y en el cual se pueden vehiculizar y canalizar. Así que en las tres cosas hay algunos puntos que pueden ser continuidades y algunos puntos que son rupturas. Porque, efectivamente, bueno, tras el asesinato de Rodney King se produjeron hechos de violencia que en general estaban marcados por una denuncia muy focalizada en la violencia policial. Si uno piensa más en las revueltas masivas y en general los medios ahora tienden a decir que el nivel de masividad de las protestas actuales solo es comparable con la ola de violencia en el 68, ¿no? Alrededor, antes, pero sobre todo después del asesinato de Martin Luther King, tiene más parentescos con eso en un sentido específico, que es que la violencia policial o la denuncia de la violencia policial y del racismo es el disparador de un cuestionamiento más grande hacia el gobierno, hacia un estado de cosas, hacia la incapacidad, dificultad o negativa de los partidos para incorporar estas demandas dentro de la agenda. Me parece que si hay varios elementos novedosos dentro de eso. El que a mí me parece más relevante es que esta es la primera protesta que se produce, una protesta de este tipo, que se produce cuando el horizonte de movilidad social ascendente está definitivamente borrado del mapa político. Sobre todo y seguro para los negros, pero también para mucha de la población blanca. Eso es absolutamente novedoso en un país en el cual la idea del American Dream, pero que es básicamente la idea de la movilización social ascendente hecha de un modo relativamente no conflictivo, es el organizador de la política y de la sociedad y de la forma que se construyen las identidades políticas desde hace más de 100 años. Eso es la primera vez que está definitivamente borrado y en la cual las representaciones políticas enfrentan una enorme dificultad, porque es muy difícil representar el proyecto de la caída social, ¿no? Entonces cualquier mirada de progreso, claro, cualquier cuestionamiento a ese status quo parece ir de alguna manera por fuera del sistema, ¿no? Uno podría decir, bueno, es obvio que un negro no puede ir a la policía a denunciar ese hecho. Pero la impresión que da es que los otros recursos que ofrece el Estado y el sistema, y la relación que en general hay en un país entre el Estado y la sociedad, tampoco están disponibles. Y ahí voy de nuevo a la frustración de la experiencia de Obama. No es que ¿qué tiene que hacer la población que se que siente este tipo de violencia dirigida explícitamente hacia ellos? ¿Votar? ¿Hacer una denuncia en la justicia? Me da la impresión de que ese horizonte que de distintas maneras funcionó relativamente bien como forma de cierre de procesos de violencia, que de nuevo se retrotaron en el tiempo muchísimo más, no existe, y eso es un hecho totalmente novedoso, que no sé en qué, obviamente no sabemos en qué deriva hacia el futuro, pero en principio la impresión que da es que el Estado solo tiene en lo inmediato respuestas positivas, ¿no? Que no puede ofrecer una agenda más amplia que esa.
Estamos hablando con Ernesto Semán, escritor, profesor. Una última pregunta, Ernesto. Vos, ¿cómo lees las primeras declaraciones, las primeras reacciones de Donald Trump en una circunstancia que ciertamente no ha llegado, no ha terminado, está en pleno tránsito o en plena discusión y en plena tensión?
Me parece, daría la impresión de que Trump está haciendo dos cosas a la vez. Una es tratando de atender lo que él supone, quizás con algo de razón, es las ideas de su clientela, de su grupo político, de su grupo de apoyo, y radicalizándola, digamos, ¿no? El hecho de que su base de apoyo sea racista le da a él las opciones de acelerar eso, de disminuirlo, digamos, consecuente con su trayectoria y con su forma de ver la política, él ve que se refuerza en una radicalización de eso, y al mismo tiempo con una concepción del orden que tiene estos aspectos extrafalarios, digamos, propios de su personalidad y del momento político, pero que de nuevo está anclado en tradiciones políticas fuertes, que es ofrecer una respuesta concentrada alrededor de la idea de la violencia para, como se dijo hoy, para sepultar o para callar la protesta. No, las fuerzas policiales, y esto precede a Trump y ocurrió durante Obama, reciben armamento militar que los Estados Unidos usaban en Vietnam de forma masiva, digamos, una de las cosas que se intensificó durante el gobierno de Obama, para ejercer represión interna. El presupuesto de la policía en Minneapolis es, ¿cuánto era? El 30% más o menos del presupuesto de la ciudad. Los llamados estos a callar el disenso serían muy distintos en un contexto en el cual eso se basara sobre bases materiales distintas. Me da la impresión de que la noción de Trump es registrar estas dos cosas, fortalecer su relación con su electorado y al mismo tiempo reconstruir una idea de orden que tenga a esa respuesta de la violencia del Estado mucho más en el centro, quizás mucho más en el centro que antes, ¿no?
Ernesto Semán, escritor, profesor de historia, fue periodista en Página 12 y en Clarín. Ahí en Página nos conocimos, Ernesto, hace tantísimos años. Un abrazo gigantesco para vos. Gracias por haber estado con nosotros acá en la FM Folclórica.
Gracias a vos y sigamos esto con atención.